Como ya anticipamos, un punto de especial interés para continuar nuestro análisis es aquel que se refiere a las normas regulatorias de la educación secundaria y para eso conversamos con ella.
Soy Fernanda Saforcada, profesora en la Universidad de Buenos Aires, en la Universidad Nacional de San Martín y en la Universidad Nacional del Oeste en temas de política educativa y de metodología de la investigación. Y también soy directora del Observatorio del Derecho a la Educación en el Ministerio de Educación de la Nación.
El nivel secundario evidencia un vacío en materia de legislación hasta la sanción de la Ley Federal de Educación, allá por los años 90, que fue la primera norma que reguló al conjunto del sistema educativo a nivel nacional y abarcó los distintos niveles educativos. Pero hay un antecedente que vale mencionar.
Fue una ley que se sanciona en el contexto de la reforma neoliberal, en el marco de la reforma a su vez del Estado, en los años 90. La precede una ley que fue la Ley de Transferencia de los Servicios Educativos a las provincias y a la Ciudad de Buenos Aires, que se sanciona a fines de 1991 y que implicó la transferencia de todas las instituciones educativas públicas y privadas que dependían del Estado Nacional a los estados jurisdiccionales, es decir, a las provincias, como dije antes, y a la Ciudad de Buenos Aires. Y esto ya tuvo un impacto en el nivel secundario porque implicó que todos los colegios nacionales y las escuelas secundarias privadas que dependían del Estado Nacional fueran transferidas y pasaran a depender de los estados provinciales y de la municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires. En ese momento era la municipalidad el órgano que gobernaba la ciudad. De ese modo, dejó de haber escuelas del nivel secundario que dependieran del Estado Nacional, y esto implicó, bueno, un reordenamiento del sistema educativo, no solo del nivel secundario, pero en particular impactó fuerte en el nivel secundario en esta nueva reorganización de un ministerio que dejaba de tener escuelas o instituciones educativas a su cargo y que pasaron a depender el conjunto de los gobiernos jurisdiccionales.
A la Ley de Transferencia de Servicios Educativos le siguió un año y unos meses después la Ley Federal de Educación número 24.195, que fue sancionada el 14 de abril de 1993.
Se identifica como uno de los símbolos de la reforma educativa de los años 90. Es la primera ley general que regula la educación en su conjunto y por lo tanto también la escuela secundaria, pero que paradójicamente desarma la escuela secundaria porque define un cambio de estructura. Si hasta ese momento la estructura del sistema educativo estaba organizada en torno del nivel inicial, el nivel primario, el nivel secundario y luego la educación superior, se reorganiza en términos de el nivel, bueno, inicial, en vez de nivel primario y nivel secundario, pasa a ser la educación general básica y el polimodal. La educación primaria previa a esa ley tenía una duración de 7 años y la educación secundaria una duración de 5 años, es decir, que en total sumaban 12 años. En la ley federal se arma una estructura por la cual la educación general básica pasa a tener una extensión de 9 años y el polimodal 3 años. Y una educación general básica que en esos 9 años se organiza en 3 ciclos de 3 años cada uno, y el tercer ciclo asume algunas características de la escuela secundaria, pero también características de la escuela primaria, ¿no? Que en un intermedio que de hecho determinó también que las provincias resolvieran de modos diferentes cómo implementar este cambio de estructura.
En definitiva, este cambio derivó en una gran dispersión de modelos de implementación de la ley y de la nueva estructura en cada una de las jurisdicciones de nuestro país.
Provincias que eligieron en esos 3 ciclos de 3 años, digamos, y el polimodal de 3, agrupar 2 ciclos por un lado y el tercer ciclo del EGB y el polimodal por otro lado, entonces quedó un esquema de 6 años y 6 años, pero con unos segundos 6 años que se componían por una parte de años que en realidad eran la educación general básica, pero que se los colocaba organizativamente junto al polimodal. Otras jurisdicciones que no implementaron el cambio de estructura, otros que la implementaron pero en un híbrido en el cual existía el EGB y el polimodal, pero en verdad el EGB se cursaban 7 años en lo que eran antes los edificios de la escuela primaria y 2 años en el edificio correspondiente al polimodal. Otros que armaron la unidad de los 9 años de EGB por un lado y los 3 años de polimodal por otro, e incluso varias provincias que combinaron estos distintos modelos en las distintas instituciones, con lo cual tenían al interior de la jurisdicción modelos diferentes conviviendo. viviendo.
La ley federal también estableció una extensión de la obligatoriedad de la educación.
Teníamos previamente una obligatoriedad de la enseñanza secundaria que venía desde la ley 1420 de los orígenes de nuestro sistema educativo nacional, que era una obligatoriedad de 7 años. Y con la Ley Federal de Educación, la obligatoriedad se extiende a los 10 años, abarcando el último año de la educación inicial, que sería la sala de 5 años, y la EGB completa, ¿no? Los 9 años de educación general básica. Eso sumaban los 10 años. De este modo, algunos de los años que anteriormente eran parte del secundario y que pasan a integrarse en la educación general básica, pasan también a ser obligatorios.
En el ámbito internacional, entre fines del siglo XX y principios del siglo XXI, empiezan a firmarse e impulsarse algunos compromisos que incluyen la enseñanza media o secundaria dentro de lo que se consideraba como educación básica, pero que hasta ese momento solo había abarcado a la educación primaria o fundamental.
Esto implica, por un lado, ampliar el concepto de educación básica y plantear que la educación primaria no alcanza para lo que se considera como educación básica necesaria para las sociedades actuales, y paralelamente repensar el mismo sentido de ese nivel que se acostumbraba a llamar educación media y que deja de ser nominado de esa forma justamente porque deja de tener por función única ser el nivel que media entre la educación básica y la educación superior, ¿no? La forma en que se lo nominaba era educación media por este motivo, y pasa a ser un nivel considerado con una función en sí mismo, no como una mediación, que se integra como parte de lo que se considera educación básica, y por eso el énfasis en llamarlo nivel secundario, ¿no? O sea, una educación básica entendida como lo básico común que todo ciudadano y toda ciudadana debe tener como formación y que se integra por una educación primaria y por una educación secundaria. Luego también se amplía a la educación inicial, ¿no? Pero en principio esto implica una redefinición de la educación secundaria en la forma en que la nombramos y también en los sentidos y los propósitos que se le asignan a este nivel educativo.
En paralelo, en los años de la Argentina gobernada por Néstor Kirchner, había un cierto consenso en torno a dos aspectos. Por un lado, la preocupación por las consecuencias de la Ley Federal de Educación y la reforma educativa de los 90 en términos de profundización de las desigualdades, dispersión y atomización del sistema. Y por el otro lado, en la necesidad de avanzar en estrategias que permitieran unificar el sistema educativo en su estructura y en sus sentidos pedagógicos.
Hubo en esos primeros años del ciclo kirchnerista, entre el 2003 y el 2007, la sanción de un conjunto de normas que sentaron nuevas bases legales para la educación en nuestro país. Una de las leyes centrales de ese periodo fue la Ley de Financiamiento Educativo, que si bien no refería exclusivamente a la educación secundaria, sino al conjunto del sistema, pero que tuvo enorme importancia por permitir incrementar los recursos públicos destinados a la educación, lo que, por supuesto, es fundamental en términos de garantizar las condiciones necesarias para el sistema y para garantizar el derecho a la educación. Y dentro de la garantía de los recursos y del financiamiento de la educación, también se estableció un piso común salarial y garantías salariales para los docentes, lo cual también era un tema central, ya que se venía de muchos años de pérdida salarial de los docentes y de un incremento de conflictos y de tensión en términos de sus condiciones de trabajo.
La Ley de Financiamiento Educativo fue sancionada el 21 de diciembre de 2005 y casi un año después llegaría la ley que rige hasta nuestros días al conjunto del sistema educativo.
En el 2006 se abre un proceso amplio de consultas, ámbitos de discusión, intercambio de documentos, proyectos, jornadas de trabajo en las escuelas, etcétera, que desemboca en la sanción a fines del 2006 de la Ley de Educación Nacional, una nueva ley que regula al conjunto del sistema educativo de nuestro país y que viene a dar respuesta a esta necesidad de reordenar el sistema educativo y establecer algunas bases y pautas comunes para la educación en el conjunto del territorio. Esta ley tiene en principio como gran cambio respecto de la ley federal que reposiciona fuertemente el derecho a la educación y el rol que asume el Estado, en concurrencia tanto el Estado nacional como los estados subnacionales, en garantizar ese derecho a la educación. Establece que la educación es un bien público, que como decía antes debe ser garantizado por el Estado y que tanto el nivel nacional como subnacional de los estados en concurrencia tienen la responsabilidad principal e indelegable de proveer una educación integral, permanente y de calidad para todos y todas las habitantes de nuestro país.
La Ley de Educación Nacional, con una orientación claramente diferente de la que tenía su antecesora, la Ley Federal, introduce cambios en la estructura del sistema.
De esa nueva estructura que se había configurado de la educación general básica, UGB, y el polimodal, se vuelve a hablar de nivel primario y nivel secundario, pero no se podía volver del mismo modo la estructura de 7 años de primaria y 5 años de secundaria previos a la ley federal, porque justamente porque en las distintas modalidades en las cuales las provincias habían ido implementando el cambio de estructura, en algunas de ellas el tercer ciclo de UGB, esos 3 años, se habían unido de alguna manera en términos edilicios, ¿no?, incluso de infraestructura, con el polimodal. Entonces, volver a escindir esos 3 años para que un año pase para la primaria y 2 años se junten con el polimodal para la secundaria, era nuevamente tensionar muy fuerte para rearmar una organización distinta. Entonces, finalmente lo que se acordó es habilitar en la ley 2 estructuras posibles que cada jurisdicción elegiría en cuál de las 2 se iba a inscribir. O de 7 años de primaria y 5 años de secundaria, o 6 años de primaria y 6 años de secundaria. Esto supuestamente iba a ser por un tiempo y después se suponía que iba a haber que acordar una única estructura, pero eso nunca ocurrió y hoy tenemos un sistema educativo que, si bien ha logrado unificarse en comparación con lo que había generado la ley federal, sigue teniendo esta peculiaridad que es que hay 2 estructuras distintas a lo largo del territorio, ¿no? Algunas provincias con el esquema de 7-5 y otras provincias con el esquema de 6-6 y con un acuerdo de hacer equivaler ese año 7, digamos, del conjunto de la educación básica, que puede ser el 7º grado de la educación primaria o puede ser el 1er año de la educación secundaria, según la jurisdicción.
Nuevamente, con la ley se extiende la obligatoriedad de la educación, que pasa de los 10 años establecidos previamente a 13 años, y en 2014 se agrega un año más, elevándose entonces a 14 años y abarcando sala de 4 y 5 de nivel inicial, toda la primaria y toda la secundaria.
Asimismo, esta ley reconoce a la educación secundaria como un ciclo educativo en sí mismo, pero que continúa la primaria y que es para todos y todas las y los adolescentes y jóvenes. Establece que su finalidad es formar a los jóvenes para el ejercicio pleno de la ciudadanía, para el trabajo y para la continuidad de los estudios. Y define además una serie de objetivos estratégicos para la educación secundaria, como por ejemplo, que debe brindar una formación ética que permita a los estudiantes desempeñarse como sujetos conscientes de sus derechos y obligaciones, practicar el pluralismo, la cooperación y la solidaridad y respetar los derechos humanos, que debe formar sujetos responsables que sean capaces de utilizar el conocimiento como una herramienta para comprender y transformar constructivamente su entorno social, económico, ambiental y cultural, que debe buscar desarrollar y consolidar en cada estudiante las capacidades de estudio, de aprendizaje e investigación, de trabajo individual y en equipo, que debe desarrollar capacidades para la comprensión y utilización crítica de los nuevos lenguajes producidos en el campo de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, vincular a los estudiantes con el mundo del trabajo, la producción, la ciencia y la tecnología, estimular la creación artística y la libre expresión, también promover la formación corporal y motriz a través de la educación física. Bueno, esto es entre varios otros, ¿no?
Otro de los cambios que introduce la ley nacional es la organización del nivel secundario en 2 ciclos.
Un ciclo básico que es de carácter común a todas las orientaciones, o sea que es para todos los y las jóvenes igual, y un ciclo orientado que tiene un carácter diversificado para abarcar distintas áreas de conocimiento o del mundo social o del trabajo, Es decir, que hay un ciclo que es común para todos y luego un ciclo diversificado en función de intereses, inclinaciones entre distintos campos del saber y del mundo social o del trabajo. De este modo, entonces, la Ley de Educación Nacional reposiciona la escuela secundaria, la reúne como un ciclo, le da un sentido propio, fija objetivos tanto políticos como pedagógicos para este nivel y restablece ese nivel en términos claramente de garantía del derecho a la educación para todos y todas.
A partir de los nuevos propósitos y sentidos que la Ley de Educación le atribuye a la educación secundaria, sumado al hito que representa la extensión de la obligatoriedad, se abre una nueva etapa en relación con este nivel.
El Consejo Federal de Educación es el ámbito de decisión y de acuerdos federales para la política educativa nacional. Entonces, a partir de la Ley de Educación Nacional y de que se sanciona la obligatoriedad de la escuela secundaria, sanciona una serie de resoluciones a partir del 2007 hasta el 2009, digamos, para ver cómo implementar este cambio. Y estas resoluciones, decía, son parte del marco normativo que regula al nivel a partir de allí y que buscan establecer orientaciones y decisiones de política pública para esto que se nominó en ese momento. Hoy hablamos de secundaria obligatoria, al nivel secundario, pero en ese momento, por lo fuerte del cambio y lo importante del cambio, se llamó la nueva escuela secundaria obligatoria, como un nombre propio, digamos, para identificar esta secundaria, que seguía siendo escuela secundaria, pero que era otra cosa en términos del sentido que se le asignaba y los objetivos que asumía.
Distintas resoluciones dispuestas por el Consejo Federal de Educación pasaron a formar parte del marco normativo del nivel como un complemento de la Ley de Educación Nacional.
Me gustaría resaltar, en principio, dos de ellas, que fueron los dos planes nacionales, o sea, el Plan Nacional de Educación Obligatoria, que abarcó del 2009 al 2012, y luego el que le siguió, que fue el Plan Nacional de Educación Obligatoria y Formación Docente, que abarcó del 2012 al 2016. Lo interesante era justamente esto de considerar en conjunto la educación obligatoria y pensar la necesidad de establecer lineamientos comunes para la educación obligatoria en el conjunto del territorio nacional, porque las instituciones escolares, incluidas las secundarias, dependen de los gobiernos jurisdiccionales. Entonces, cada decisión que se toma a nivel nacional debe ser también consensuada con los gobiernos jurisdiccionales, porque el Estado nacional no tiene injerencia directa en las instituciones educativas. De modo que el rol del Consejo Federal para acordar las decisiones y para después ver cómo se implementan, digamos, dentro de cada jurisdicción, es muy significativo. Entonces, se plantean estas resoluciones como instrumentos necesarios para encauzar una política pública nacional a través del acuerdo de las jurisdicciones en torno a definir objetivos y desafíos políticos comunes para la implementación en general de la Ley de Educación Nacional y también de la nueva escuela secundaria obligatoria. En esos documentos se señala la necesidad de desarrollar políticas que permitieran superar la fragmentación del nivel por la heterogeneidad de las organizaciones institucionales que habían ocurrido luego de la ley federal, de los planes de estudios, de las ofertas y de las orientaciones, y sobre todo porque esta heterogeneidad no solamente implicaba una dispersión en términos de la propuesta educativa, sino también una profundización bastante marcada de las desigualdades existentes en materia educativa, por supuesto en materia social en nuestro país, entre regiones de nuestro país, entre provincias, entre localidades al interior de cada territorio y también entre sectores sociales o incluso entre distintas instituciones dentro del sistema. Entonces, se sancionan estos dos planes nacionales de educación obligatoria y además hay una serie de resoluciones, sobre todo que se aprueban entre el 2009 y el 2010, que también contienen lineamientos estratégicos acordados federalmente para avanzar en esta nueva escuela secundaria obligatoria, y lo que aparece fuerte es el énfasis en la garantía del derecho a la educación.
Con el desafío de modificar los mecanismos históricos selectivos y discriminatorios, la nueva secundaria obligatoria demandará nuevas formas de organización y lógicas de funcionamiento.
Se despliega un conjunto de líneas y de propuestas de acción que tienen que ver con la dimensión institucional y la forma de organización de las instituciones, las trayectorias escolares de las y los estudiantes, buscando llamar la atención en esta idea de que esa trayectoria ideal, ¿no?, de entrar en primer año, terminar en quinto año o en sexto año, según la jurisdicción, sin ningún contratiempo, no tenían correlato en las trayectorias reales de los estudiantes, que eran bastante más complejas, diversas, etcétera, de lo que aparecía en lo que formalmente pensábamos acerca de los recorridos escolares de las y los estudiantes. Otra dimensión que abordaban estas resoluciones tenía que ver con las estrategias pedagógicas y las prácticas que se desarrollaban en las escuelas secundarias y en las aulas, también con el régimen académico, qué pasaba con la evaluación, la acreditación de materias y de años, la promoción de los estudiantes de un año al otro, cuáles eran las condiciones de ingreso a la escuela secundaria, de permanencia, las formas de movilidad y de egreso de los estudiantes.
Además del derecho educativo, la nueva escuela secundaria buscará garantizar otros derechos para las y los jóvenes, y en ese sentido hay que mencionar la Ley de Representación y Participación Estudiantil, que fue sancionada en 2013.
Una ley muy importante que establece que las escuelas secundarias y también que los institutos de educación superior, públicas y privadas, deben reconocer los centros de estudiantes como órganos democráticos de representación estudiantil y que las autoridades educativas de las distintas jurisdicciones y de las instituciones educativas tienen que promover la participación y garantizarles las condiciones institucionales para el funcionamiento de los centros de estudiantes. Por supuesto, fue una ley que generó mucho debate, no todos ni todas están de acuerdo en la organización en centros de estudiantes y la participación política de las y los jóvenes, pero fue un paso, por lo menos en quienes pensamos en esta lógica, en términos de democratización de la educación, de garantía de derechos para las y los jóvenes, también de formación en funcionamiento democrático, ¿no? En nuestra sociedad nos pareció que fue un hito muy importante que celebramos en ese momento en términos de lo que permitía como avances para pensar la convivencia escolar, pero desde un lugar renovado que lo vincula más fuertemente con la lógica de derechos y de democracia y participación.
El cambio de gobierno a fines de 2015 imprime un nuevo cambio en este proceso de redefinición de la escuela secundaria.
Si bien la Ley de Educación Nacional y esas resoluciones siguen estando vigentes hasta el día de hoy, claramente hay un cambio de orientación tanto en las políticas como en los marcos regulatorios, en los que muchas de estas orientaciones, lineamientos y sentidos pierden fuerza, se debilitan o incluso desaparecen, y aparecen nuevas lógicas más vinculadas a una perspectiva más individualizada, si se quiere, de los estudiantes. Las trayectorias escolares aparecen redefinidas en una lógica más individual de cada estudiante, e incluso el marco normativo legal, digamos, es repensado, si bien, como decía, no se modificó la Ley de Educación Nacional. La lectura que se hace del apartado sobre escuela secundaria de la Ley de Educación Nacional pone mucho más el énfasis en la articulación entre la secundaria y el trabajo, por un lado, y del trabajo pensado más puramente en términos de la articulación con el sector empresarial y con el empleo. Eso por un lado, y por otro lado, en una ciudadanía definida más en términos de una ciudadanía global, no tanto en términos ni de derechos ni de participación democrática, sino más en términos de un ciudadano de clase mundial con ciertas habilidades para individualmente posicionarse en el mundo, ¿no? Insisto, esto no implicó un cambio en la ley, sino nuevas formas de leer esa ley y de acentuar algunos contenidos e invisibilizar otros contenidos que se expresó en las políticas que se impulsaron y en las resoluciones que el Consejo Federal aprobó en ese nuevo contexto político de nuestro país, que caminaba claramente en otro sentido.
La transformación de la escuela secundaria implica cambios en su estructura, en su disciplina, evaluación, sobre los que está trabajando la Dirección Nacional del Nivel, como dimos cuenta en nuestro primer informe. Una escuela secundaria que aún conserva su marca de origen, como queda en evidencia en nuestro segundo informe. Un nivel educativo cuya regulación normativa requiere ser analizada en función del contexto histórico, social, económico y político en el cual se desarrolla.
Hablar de una ley no es solamente hablar de la ley y de lo que dice el artículo tal o cual, sino hablar de la perspectiva histórica, política, social respecto de lo que esa norma expresa como forma de articular o no las disputas y las diferentes perspectivas en un momento determinado, y a su vez cómo se reinterpreta esa norma en los años que siguen de vuelta en función de cada contexto.
Como señalamos desde nuestro primer informe, el objetivo es lograr la universalización y democratización del nivel secundario bajo un principio de equidad educativa.
Contenidos y memoria histórica. Radio Nacional.